Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. ¿Qué hace usted con ese sombrero tirolés con la plumita, don Lorenzo? Le queda muy bien, ¿eh? O sea, reconozco que le favorece, pero explíqueme usted esto del sombrerito tirolés, porque no acabo de entenderlo.
Muy buenas noches, don César. Hombre, Alemania es noticia, ¿no? Alemania es noticia, sombrero tirolés, las salchichas, la cerveza.
El me pantalón iba, corto de cuero.
Estaba a punto de animarme y digo, había comprado una botella de lejía conejo. Y digo, venga, me voy a poner un par de hielos y pa'lante. Además, esta llevaba amoníaco. Pero viendo lo que ha hecho la lejía en el hielo, casi me lo he planteado. Y he decidido abstenerme, ¿no?
De beber, o sea, no va a beber usted lejía.
No, no, de momento no.
Se va a librar del exterminio, ¿eh? Porque hoy han pedido literalmente exterminar a los que beben lejía. A mí, bueno, me parece un poco exagerado, ¿eh? Pero en fin.
Hay de todas maneras, yo sigo recomendando que la lejía, iba a decir que para limpiar, casi ni eso, ¿eh? Porque es que te deja todo hecho un cirio y casi es mejor tirar de algo de pH neutro también para metérselo entre pecho y espalda. Pero efectivamente, buenas noches, don César, las socialdemocracia alemana vuelve a ganar unas elecciones, don César. Las vuelven a ganar.
Ya hacía años, ¿eh? O sea, las ha vuelto a ganar, pero vamos, pero hacía tiempo, ¿eh? Hacía tiempo. Le debe mucho de su victoria a Angela Merkel.
Sí, a la gestión que ha hecho, ¿verdad? En el último, bueno, prácticamente desde que decidió sobre todo liderar ese Next Generation EU, porque hay mucha gente que está hablando de Angela Merkel estos días, esos típicos artículos que se escriben, ¿verdad? Cuando alguien ya, pues, su cargo toca su fin o cuando más o menos se retira de la primera línea, y todos le ponen como un halcón, le ponen como alguien muy dura, que ha realizado una política de contención, que ha reclamado a los países del sur, ¿no?, que no gasten tanto, y en definitiva no hay que olvidarse que es ella la que con el presidente de Francia se sientan los dos y determinan ese famoso rescate masivo de la Unión Europea, ¿no? Pero efectivamente es así. En el Palacio de la Moncloa están brindando con champán, no sé si también con lejía, y Nadia Calviño y María Jesús Montero, pues las responsables de la política económica española, aplauden con las orejas esperando que tras el resultado electoral, pues el SPD, los socialistas, pues logren formar gobierno y sobre todo no se aplique mano dura en las negociaciones sobre los fondos europeos, porque es de eso de lo que se trata aquí, ¿verdad? De lo que estamos hablando, de la vuelta de las reglas fiscales en la Unión Europea, de la posibilidad de impulsar la mutualización de la deuda europea. La mutualización básicamente es que los alemanes respondan por nosotros, ¿eh? Lo hemos explicado alguna vez, esto es como cuando uno tiene un vecino que no paga la cuota de la comunidad y al final, bueno, pues todos tienen que afrontar una derrama para pintar el garaje, para arreglar las cañerías, y el vecino del quinto A no paga. Bueno, pues en este caso lo que pretende el gobierno de España es que no solo no pague, sino que encima pues se le invite, ¿no? Luego sí se hace una fiesta el día de Navidad y se invita también al conserje a un par de botellas de vino, ¿no? Al final esto es con lo que sueñan los socialistas de todos los partidos, y aunque no está todo el pescado vendido, yo creo que este es un escenario más que factible, ¿no? La verdad es que el sucesor de Merkel, el candidato de la CDU, ha llamado a todos los partidos a forjar una coalición, le ha llamado coalición futuro. Me ha recordado esto un poco al lenguaje también, un poco fascista, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Cuando se hablaba de esto, ¿no? Del futuro, ese que va a llegar, ¿no? Con el hombre nuevo y todas estas cosas.
Sí, el tomorrow belongs to me, que decían en cabaret. Sí.
Efectivamente.
Que en el caso de Alemania encaja, o sea...
Claro, es lo que digo, que claro, cuidado, cuidado. En el caso de Alemania también es verdad que en los años 30 las políticas fascistas estaban de moda y si no que se lo digan a Roosevelt, ¿no? Bueno, vamos a ver. la coalición que quiere el del CDU, el sucesor, ¿no?, de Merkel, incluiría a los verdes, cuya musa es Greta Thunberg, la niña, que ya no es tan niña, ¿verdad?, creada por sus progenitores para hacer dinero gracias a la calentología y que ha sido elevada a los altares por la secta del cambio climático. Ellos son uno de los grandes ganadores, a pesar de que han perdido, ¿no?, bastante fuelle en los últimos tiempos, pero claro, al final esto de las sumas electorales hace que ellos y los liberales o los teóricos liberales vayan a tener al final la llave, ¿no? Algunos dicen que no se puede descartar un gobierno de concentración entre la SPD, entre los socialistas y CDU, los democristianos, aunque sin Merkel no lo veo yo eso muy factible, sobre todo, don César, por la experiencia, ¿no?, que ha tenido ese gobierno en los últimos tiempos, ¿no? Si no hay gobierno de concentración, la llave la tendrá el denominado Partido Democrático Libre, que tendrá que elegir con quién se va a la cama esta noche. Pero para ello, primero hay que bailar, ¿verdad? A ver quién le gusta más, a ver quién tiene mejor coche, ¿verdad? A ver quién vive en un apartamento, ¿verdad?, con vistas al mar, ¿no? ¿A España qué le interesa? Pues le interesa más al gobierno de España, mejor dicho, una coalición que incluya a verdes y socialdemócratas. ¿Por qué? Pues porque esto es avanzar en la unión económica y monetaria, flexibilidad de cara a la negociación de la reforma de las normas fiscales, y un gobierno de democristianos y liberales pues presentaría una posición mucho más férrea, por lo tanto, en límites de déficit y deuda, exigiendo un endurecimiento de las sanciones para quienes no cumplan, porque eso está todavía por ver, lo de las sanciones, don César. Ha quedado claro que va a haber sanciones, pero no sabemos cuáles.
Bueno, y luego hay otra cosa que también hay que tenerla en cuenta. Vamos a ver, el gobierno socialdemócrata de boquilla puede parecer que está cerca de Sánchez, pero luego que nadie espere solidaridad proletaria porque no hay solidaridad proletaria, ¿eh? O sea, al final ahí el gobierno, los alemanes tienen muy claro que Alemania está por delante, punto pelota.
Siguen siendo alemanes, ¿no?
Alemanes, o sea, que si alguien piensa que les va a poner las cosas fáciles y todo lo demás, es que no sabe lo que dice, ¿eh?
Hombre, hay una cuestión bastante importante que se está hablando poco, como casi siempre sucede, lo más relevante pues se deja a un lado, y es la creación de este sistema europeo de prestaciones por desempleo, en el cual pues España tiene un gran interés, como es evidente, y ya se han opuesto públicamente tanto el líder de los democristianos como el de los liberales, como es normal, ¿no? Pero el de los socialdemócratas pues es más partidario, ¿no?, de crear este fondo de prestaciones por desempleo, que sería lo más parecido, ¿no?, a esa ayuda de la que hablaba usted, don César, ¿no? Pero Lindner, el candidato del Partido Liberal, quiere ser el ministro de Finanzas. Y esto es importante porque, claro, si la llave pasa por los verdes y por los del Partido Liberal, y el del Partido Liberal, que sería el mayor halcón en este caso, quiere ser ministro de Finanzas, bueno, pues entonces sí que lo pintan mal, ¿no?, para el gobierno español. Así que cuidado con matar la piel del oso antes de cazarlo, señoras Calviño y Montero, porque a lo mejor se encuentran con un halcón en la negociación europea en lugar de con una paloma, ¿no? De hecho, a Lindner está leyendo un poco con la ayuda del traductor de Google, evidentemente, porque el alemán todavía no lo controlo, y se le compara con Wolfgang Schäuble, el icónico ministro de Finanzas que de su silla de ruedas manejó la crisis financiera con mano de hierro, ¿verdad? Al cual, don Luis de Guindos, que luego acaba de vicepresidente del gobierno, pues le pasaba la mano por el lomo. Era uno de sus pelotillas oficiales, ¿verdad? No le ha ido mal, tampoco.
No, así. No le ha ido mal, se ha colocado. O sea que está muy bien, es de lo que va esa gente.
Su llegada, la de Lindner al Ministerio de Finanzas, dificultaría las aspiraciones de integración económica y de reforma de las normas a las que muchos, pues en Bruselas, en Madrid, también en Roma y en Lisboa aspiran, ¿no? Sería un obstáculo para esa propuesta sorosiana defendida por el gobierno de Sánchez y también por economistas supuestamente, presuntamente liberales, como el señor Garicano, que últimamente también están realizando determinadas declaraciones y apoyos a medios de comunicación. Yo le recomendaría al señor Garicano que si quiere ayudar a alguien, que no le apoye, porque yo creo que en este caso es peor el remedio que la enfermedad, y nunca mejor dicho, ¿no? El problema es que los verdes también quieren el Ministerio de Finanzas, don César.
Y hombre, esto ya, claro, todo el mundo quiere el Ministerio de Finanzas. O sea, sí que el de los grandes expresos y en fin, y pensamiento inclusivo no lo quiere casi nadie, salvo que puedas crear observatorios o algo así. O sea, si al final es lo que pasa.
Pues sería tremendo que al final, después de que el pueblo alemán se ha dado cuenta, estas elecciones un poco lo han mostrado, ¿no? Se han dado cuenta de que todo el tema del cambio climático y de la calentología, lo que está haciendo a Alemania es más mal que bien, pues a pesar de eso podrían tener un puesto de responsabilidad o por lo menos pactar con los liberales para luego ver quién es el jefe del cortijo, ¿no? Porque en el tradicional debate que se produce después de las elecciones allí en Alemania, el líder de los liberales precisamente lo que le ha pedido a los verdes es que ellos lleguen a un pacto primero y que luego elijan al compañero senior de coalición. Fíjese usted qué curioso.
Sí.
¿No es? Claro, el segundo y el tercero dicen no. Bueno, el segundo y el tercero no, el tercero y el cuarto dicen, oiga, como de nosotros depende todo, vamos a llegar nosotros a un acuerdo, ¿no? Y así no nos pasa como pasó con Ciudadanos y Podemos en España, ¿no? Y entonces ya luego elegiremos nosotros a nuestro jefe, ¿no? Yo creo que hasta Navidad a lo mejor podemos estar con esta película, ¿eh? Los grandes partidos han puesto esa fecha un poco clave para que haya gobierno. Fíjese qué largo lo estamos fiando, que estamos todavía 27 de septiembre. Las negociaciones van a ser muy largas, pero evidentemente pues van a tener una importancia notable en el futuro de la Unión Europea, ¿no? Hay también elecciones en Francia el año que viene, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Y mientras tanto, pues sigue la crisis energética, ya no solo en España, sino ahora mismo el foco está puesto en Reino Unido, en César. Están quebrando comercializadoras de luz. Comentamos la semana pasada que esto iba a pasar.
No totalmente, solo... totalmente.
Sí, no solo por la normativa española, sino decíamos que esto era un problema global, que era un problema específico además de la propia Unión Europea, que el modelo energético que se había elegido es un modelo que tiene como consecuencia evidente que la alta dependencia del gas, en este caso, pues hace que en cuanto hay un problema de suministro en el gas, simplemente un tema de mercado, oferta y demanda, y sube el precio, pues estamos todos vendidos porque tenemos las manos atadas y no tenemos alternativas para producir energía. Si nos queremos cargar los combustibles fósiles, aunque el gas sea uno de ellos, también se habla poco de este tema, si las hidroeléctricas no apostamos por ellas, si la nuclear tampoco la queremos, sino pasamos todo en los molinillos y en los paneles solares, pues cuando no hace viento y cuando no hay sol tenemos un problema, ¿no? La escalada europea de los precios del pool eléctrico, del mercado mayorista y gasista, ha forzado a varias empresas británicas a salir del mercado, están quebrando en masa. La normativa en Reino Unido hace que cuando estas comercializadoras quiebran, pues de alguna manera lo que sucede es que el Estado, en este caso, de Reino Unido, pues sale a la palestra para seguir garantizando el suministro de las personas, porque recordemos que es la comercializadora, no es la generadora de luz, sino la que la vende, ¿no? En España, la verdad es que hay muchas comercializadoras con el agua al cuello. Yo he estado hablando esta mañana con algún representante del sector que me decía que las quiebras se van a producir de forma segura, así que ya antes de que suceda, aviso a todos nuestros queridos amigos que en sus casas, que la señora Rivera en algún momento va a aprobar algún tipo de norma para garantizar o para introducir seguridad jurídica y que las personas que tengan un contrato con una comercializadora determinada, pues si esa comercializadora quiebra, pues no pierda el suministro y sobre todo que al final no se produzca, que es lo que se va a producir, pero ella va a intentar o va a decirnos que no se va a producir una reducción de la competencia. Porque al final, ¿qué sucede con todo esto? Que las grandes empresas se van a quedar con los contratos que tienen ahora las pequeñas. Y todo aquello que nos habían contado de que la política energética estaba diseñada para que hubiera mayor competencia, para que hubiera una serie de comercializadoras que pudieran actuar en el mercado y para garantizar la transparencia, etcétera, etcétera, pues todo eso se va a quedar en agua de borrajas, ¿no? La verdad es que Reino Unido estaba pasando ahora por una situación tremenda, ¿no? Porque es que además se han quedado sin gasolina en las gasolineras.
Tenemos bueno, las imágenes. Es que en Reino Unido las cosas pueden pintar en bastos, ¿eh? O sea, es que se han olvidado de que son una isla, ¿eh? O sea, esto es muy gordo, pero se han olvidado de que son una isla.
Sí, bueno, en este caso se ha juntado además un poco el hambre con las ganas de comer, como suele suceder siempre. Nunca hay una única explicación, pero es que, claro, ha habido una falta de mano de obra en el transporte, problemas, no hay camioneros, el incremento de la demanda por miedo al desabastecimiento ha provocado el efecto dominó, las gasolineras están llenas de coches, muchas de ellas no tienen gasolina. En Reino Unido, con 6 refinerías y cerca de 50 instalaciones de almacenamiento, hay suficiente cantidad de combustible, no hay escasez, que es algo que ha recalcado el ministro de Transporte británico en Sky News. Ayer tuvo que salir a la palestra, pero es que, claro, hay que garantizar que esa gasolina llegue a las gasolineras. Y ese es el problema. Entonces, fíjese qué es lo que ha pedido el ministro de Transporte británico. Ha dicho, señores, no vayan a llenar el depósito. No vayan porque mientras que haya colas y haya una alta demanda, no podemos garantizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quédense en su casa y permitan que esta gasolina, este combustible pueda llegar gracias sobre todo a la concesión de 5.000 visados de trabajo temporales para transportistas extranjeros que ha tenido que aprobar o conceder el gobierno de Reino Unido para suplantar o para compensar esta falta de conductores de camión. El sector ya ha dicho que con esto no tiene nada más que empezar y que es insuficiente, evidentemente, ¿no? Así que fíjese lo que está ocurriendo, ¿eh? Tenemos crisis de todo tipo, energéticas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es una muestra clara de que este sistema tan sostenible, que nos hayan vendido como sostenible, pues si algo es insostenible.
Efectivamente, es insostenible y además no solo insostenible, sino que tiene unas consecuencias que son muy poco deseables, ¿eh?
Sí, porque esto se produce además en un contexto en el que los problemas de oferta son más que evidentes, es una crisis energética prácticamente a nivel mundial, ¿no? Fíjese que la propia China, cuando ahora todo el mundo está mirando a lo de Evergrande, pues está enfrentando una crisis energética también importante. De hecho, allí ya están cerrando algunas empresas. Se está estableciendo, bueno, pues un modelo también para racionar el consumo de la electricidad, para contener los precios. Ellos dicen que también para reducir las emisiones, pero yo creo que aquí sí que hay un elemento importante de propaganda política y de geoestrategia, porque de esa manera pues introducen un poquito de mayor presión, ¿no?, en el resto del mundo, ¿no? Ahora se está produciendo, gracias a estos cortes o esta reducción de la actividad en las fábricas chinas, se está produciendo un fenómeno que pocos esperaban, que es que los metales están reduciendo su precio, pero al mismo tiempo, pues el precio de los bienes ya fabricados, manufacturados y enviados a Occidente, pues van a ver o experimentar sustanciales incrementos de precio, ¿no? Entonces, esto es elementos que siguen impulsando aún más o que siguen favoreciendo esa inflación, ¿no? Desde luego, yo no sé si se lo cree usted, don César, pero que China vaya a cumplir con las reducciones de emisiones de CO2 y tal, pues yo creo que el que se lo crea esto, yo creo que conoce poco pues lo que es el gobierno chino, sobre todo, y la posición que tiene en el mundo y la hegemonía que puede lograr precisamente si no se tira de un puente o si no se ahorca con la soga verde de la que hemos hablado en numerosas ocasiones,
¿no? Eso no se lo cree absolutamente nadie que sepa de qué va la vaina, ¿eh? Hombre, alguno que no sepa, pues no lo sé, porque hay gente que es muy atrevida y cuando se pone a hablar de política internacional rebuzna con una alegría tremenda, ¿no? Pero eso no hay quien se lo crea.
Eso es lo que se está leyendo ahora mismo en prácticamente todos los medios y por eso quería comentarlo, ¿no? Porque dicen, no, es que, claro, la crisis energética de China porque van a reducir las emisiones de CO2. Oiga, por favor, solo hace falta ver cómo los inventarios de carbón, cómo se sigue quemando carbón como si no hubiera un mañana, como es normal, ¿no? Otra cosa es que a nivel de propaganda y a nivel de estrategia comercial también un poco y política, pues China esté lanzando este mensaje, ¿no? Antes de dejar Reino Unido, me gustaría comentar una noticia, esas que no suelen también aparecer en los medios porque afecta a un banco español que mete mucho dinero de publicidad, ¿no?, en los medios españoles sobre todo. Es que Reino Unido ha llamado la atención al Banco Santander por su servicio de atención al cliente, básicamente porque se ha saltado una orden que obliga a publicar indicadores de calidad. Y ya le han dado el toque. O sea, para que te dé toque el organismo de supervisión de competencia Reino Unido, ya tienes que haber metido el
puesto mucho. ¿Cómo tiene que estar la cosa, eh? Hombre, yo es que, vamos a ver, esto es tremendo, las cosas como son. Pero lo del Banco de Santander, Es que cuando no les condena un tribunal en Estados Unidos por hacer lo que no se debe con cierto dinero, les acaba llamando al orden otros, en fin. Luego, por supuesto, hay gente que nunca, nunca te va a contar lo que pasa con el Banco de Santander, porque para eso tienen publicidad del banco. Pero es que lo del Banco de Santander canta la Traviata, ¿eh?
Bueno, además el regulador en la carta que ha enviado al banco le ha dicho, oiga, es que no es que se esté usted saltando la normativa ahora, es que se la lleva saltando mucho tiempo, claro. Por favor, claro, por favor ponga orden, ¿no? Este caso concreto afecta a pues, una regla que exige hacer público en la página principal de la web pues, distintos indicadores de calidad del servicio para que los clientes tengan una mayor facilidad pues, para comparar las cuentas corrientes, otros servicios y productos que más les convienen, ¿no? Y esto, pues de abril a mayo, pues, parece ser que no se ha cumplido con esta exigencia. Ya parece ser que el banco sí está cubriendo, pero bueno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues de allí, la CMA, que se llama, en Reino Unido, pues ha remitido una carta a la entidad presidida por Ana Botín y le ha dicho que corrija cuanto antes este descuido, que está afectando no solo a los clientes en Reino Unido, sino también a los de Irlanda del Norte, ¿no? Cuidado con la banca, ¿eh? Que la banca, don César, el tema de las comisiones es tremendo. He estado viendo esta mañana datos actualizados. ¡Madre mía! La banca está ingresando casi un 15% más por comisiones en España en este año. Es increíble.
Es que siguen el mismo sistema que la agencia tributaria. O sea, cuando se supone que tienes que ingresar mucho menos, porque la situación económica es mala, hay gente en el desempleo y tal, tú dices, ¿y a mí eso qué me importa? Le exprimo más a la gente y verás cómo ingreso más. Es algo verdaderamente para echarse a temblar. A mí me recuerda a aquella gente en la época del capitalismo salvaje del siglo XIX que bajaba los salarios a los empleados si no tenía los beneficios que quería. Y entonces, claro, eso no se le ocurre defenderlo a nadie, pero en aquel entonces era muy común. No se le ocurre defenderlo a nadie, aunque yo lo he vivido, dicho sea de paso, en alguna radio. Pero en principio se supone que, claro, eso no puede ser. Eso es un disparate. Bueno, pues estos deciden que precisamente en tiempo de crisis ellos necesitan mucho más, luego le vamos a sacar mucho más al contribuyente o al pobre infeliz que tenga un dinero en el banco. Es terrorífico, pero es así, ¿eh?
En este caso es que además después del famoso año covidiano, el 2020, se presenta 2021 y entonces, claro, bajos tipos de interés, evidentemente, con bajos tipos de interés un banco pues lo tiene muy complicado para ser rentable porque al final el banco vive de que el tipo de interés sea alto, evidentemente, y de hacer esa intermediación, como esa labor tradicional del banco ya no la puede hacer y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues vender activos, despedir gente y subir comisiones, que es básicamente lo que se ha hecho.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, claro, dice, bueno, ¿y esto para qué lo hacen ustedes? Pues en principio para retrasar un poco una consolidación que es evidente y de la que hemos hablado aquí muchas veces, y es que el sector bancario tiende a una concentración. Esto no ha hecho nada más que empezar, porque con el escenario actual de tipo de interés, incluso cuando lo suba la Reserva Federal y si el Banco Central Europeo en algún momento de la próxima década se anima también a subirlos, yo creo que el son habas contadas en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los bancos? Dicen, ah, pues vamos a hacer una cosa. Como ahora se espera un incremento de la demanda, estoy hablando del primer semestre de 2021. Se esperaba un incremento de la demanda, obviamente, porque las restricciones iban poco a poco ir acabándose. La gente tenía un dinero ahí ahorrado. Solo ha hecho falta ver cómo el turismo nacional durante este verano pues ha salido de vacaciones también, como si no hubiera un mañana. Pues entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues vamos a aprovechar.
No, es que seguramente han pensado que no había un mañana.
Sí, sí.
O sea, que podía suceder. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, ese es el factor psicológico. Yo lo he explicado alguna vez, que yo cuando analizaba la situación en 2020, en el otoño de 2020 se me escapaba. Y cometí uno de esos errores que cometen los economistas, que es no tener en cuenta el factor psicológico aquí, tanto por ejemplo en la compra de viviendas, que se produjo un notable aumento también por la necesidad que tenía la gente de tener un entorno en el que vivir más adecuado, dándose cuenta de que podían quedarse encerrados mucho tiempo, y luego lo que dice usted, ¿no? Que también la vida es corta, ¿no? Y se plantea, bueno, pues no voy a estar yo aquí ahorrando para que luego venga un virus y acabe conmigo, ¿no? Entonces, todos esos procesos se generan y entonces los bancos dicen, ah, pues vamos a aprovechar, subimos las comisiones y así si suben las operaciones también suben las comisiones y con esto pues compensamos un poco la mala situación. Claro, es que las principales entidades de España han cerrado junio con una facturación por las comisiones de 5.383 millones de euros. Qué solo bárbaro. En España.
¡Qué bárbaro!
Qué solo barba. En España. Han ingresado hasta 665 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Pero es que la mala noticia de esto es que todavía esta cantidad es inferior a la de 2019. Es decir, que todavía tiene recorrido al alza, ¿no? Las principales entidades han incrementado el alza de comisiones a los clientes menos vinculados por el mantenimiento de cuentas y tarjetas, también lo avanzamos aquí, hasta suponer de media un coste anual de 140 euros. 140 euros por guardar un dinero que en realidad no lo guardan, sino que se lo prestan a otro.
Yo, en fin. Yo me imagino que de esto no dirán absolutamente ni pío los medios de comunicación, ¿no? Porque con la publicidad que tienen de la banca, supongo que estarán callados como muertos, vamos, como ramonetas.
Bueno, el diario El Economista publicaba el dato de comisiones, que además me consta que lo hacen con cierta periodicidad, con lo cual en este caso se habrán escapado un poco. Pero bueno, en general, cuando se habla de comisiones, siempre el tono es, bueno, es evidente, la banca tiene que hacer algo para sobrevivir. Oigan, el depósito a la vista se llama depósito a la vista porque tiene que estar a la vista. Es decir, tiene que estar ahí. Si el depósito a la vista se lo prestas a otro, entonces ya no es un depósito a la vista, es un depósito a plazo. ¿Cuál es el plazo? Pues siempre que yo vaya al banco me lo tienen que devolver. Entonces es un plazo que no está estipulado, pero es un plazo. Esto ha generado un debate tremendo entre economistas, sobre todo de la Escuela Austriaca. Si nos están escuchando algunos amigos de la Escuela Austriaca, dirán, ya sabrán por dónde voy, ¿no? Pero básicamente es eso. El dinero no está en el banco. El dinero se lo han prestado un señor de Wisconsin, que tiene una tienda de guitarras eléctricas, o se lo han prestado un señor de Hong Kong, que está haciendo pantalones, y tiene trabajadores ahí trabajando 20 horas al día.
Bueno, pero cualquiera que haya visto esa maravillosa película que se titula Qué bello es vivir, recordará que en el momento en el que se produce la crisis del 29, y claro, la gente va a los bancos a sacar el dinero que haya y llegan al banco que el presidente es James Stewart, él en la sala del banco les dice, es que tu dinero no está aquí, Joe, el dinero que tú has puesto está en la hipoteca de Tom y está en la granja de Jim, etcétera, etcétera. Y es que es así. Claro, la gente que llega allí, esa explicación no le complace en absoluto y se quieren llevar todo el dinero que se puedan llevar y que puedan salvar. Pero es así, o sea, eso es algo que la mayoría de la gente, por supuesto, ignora.
Don Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, cuando todavía no era presidente del gobierno y en el PSOE lo utilizaban para llevar algunas tertulias de televisiones críticas con el socialismo en general, y lo movían un poco, lo mostraban, lo enseñaban, ¿no? Pues coincidí yo en una tertulia con el señor Pedro Sánchez, y en el pequeño Ágape, que había un pequeño catering pues para picar entre, básicamente en la publicidad, daba tiempo justo a coger un pequeño canapé y poco más. Habíamos estado hablando precisamente de la crisis financiera y en un momento dado, este hombre, doctor en economía, supuesto doctor, y fue consejero de Caja Madrid, de Bankia.
Bueno, pero ha habido gente siendo consejero de Caja Madrid que se dedicaba a comprar ropa interior de señora en vez de hacer otras cosas, ¿eh? O sea, sí, no...
Por lo menos este no compraba lejía, ¿no? Este compraba
ropa interior. Hombre, no creo que utilice lejía porque es un tejido, tejido muy, muy delicado y no creo que lo limpien con lejía.
Ahí hay que tirar más de Norit, no de la oveja.
Sí,
de la oveja.
Puede ser. El borreguito, sí.
Pues el señor Pedro Sánchez, yo le expliqué un poco esto, hablábamos y yo le dije en un momento dado, le digo, pero es que el dinero no está en los bancos. Y me dice, ¿cómo que no?
Madre mía.
El señor Pedro Sánchez, supongo que ahora ya sabrá que no está, ¿no? A lo que voy, si el dinero no está en el banco y mi depósito, mi nómina, se la ha prestado a otro señor, sin mi permiso, evidentemente, aunque a lo mejor en una letra pequeña del contrato esté, no tiene mi permiso expreso, ¿por qué me cobras una comisión de mantenimiento? ¿Entidad financiera? ¿Por qué? Si lo que tendrías es que pagarme por el interés que estás sacando del préstamo que has dado. Bueno, pues la media es de 140 euros, pero si nos vamos por entidades, la media anual, el Santander está cobrando hasta 240 euros al año. Comisión de mantenimiento. Y otras comisiones, ¿no? En ese nuevo paquete de las que ha aprobado, ¿no? Se mantiene Bankinter, más estable en su política comercial en los últimos ejercicios, como la más baja de los bancos tradicionales. Luego están los que operan solo por internet y estos están cobrando a los clientes menos vinculados, se les llama a los clientes que no tienen muchos productos, 45 euros al año. Y esto se ve como algo normal. Progresivamente irá subiendo, seguirá subiendo y luego dirán, ¿y por qué los clientes, los grandes bancos están perdiendo clientela? Bueno, pues ya sabemos por qué están perdiendo clientela. Es más que evidente, ¿no? Y hablando de dineros, concluye el mes de septiembre con el mercado de divisas como protagonista, don César, después de que el gobierno chino, lo avanzábamos el otro día en el Gran Reseteo, haya decidido lanzar un misil regulatorio para acabar con la competencia privada a su nuevo juguete monetario recién estrenado, el yuan digital, con el que aspira a destronar al dólar como divisa de referencia. El Banco Central ha declarado de forma oficial que las transacciones de criptomonedas son ilegales y todas ellas, incluyendo evidentemente a las más populares, a las cuales ha citado además expresamente, Bitcoin y Ethereum, pasan a estar proscritas. La prohibición, ojo, alcanza a los residentes chinos que tengan sus activos en casas de cambio exchanges extranjeras. También se prohíbe el minado y la publicidad. El tema de los exchanges es importante. Hay mucha gente que está invirtiendo en criptodivisas, por eso además suelo hablar de ellas en el programa, a veces para criticarlas, a veces para alabarlas. A ver, una casa de cambio, un exchange, es lo mismo que un banco, en esencia. Es decir, las personas que tienen sus criptodivisas en exchanges se enfrentan al mismo riesgo que tienen en un banco. Les pueden también robar sus criptodivisas, porque no las tienen ellos, las tiene el exchange, que son los que tienen las claves privadas, que es, para que nos entendamos, es la llavecita, ¿vale?, que sirve para acceder a esas divisas. Si hay un gobierno del país que sea que apruebe una regulación que acaba con la facultad que tienen esas exchanges, esas casas de cambio de toda la vida, ¿no?, en este caso digitales o de activos digitales, de poder realizar transacciones, ese dinero se puede perder. Es importante que lo tengamos claro. De hecho, los robos normalmente se producen en exchanges. Cuando decimos, ha habido un robo de bitcoins, suele ser ahí, ¿no? ¿Qué facultad tiene el gobierno chino para intervenir activos en una casa de cambio extranjera? Bueno, pues ahí está el derecho internacional, las alianzas, etcétera, etcétera. Así que cuidado cuando uno quiera comprar un activo de este tipo, tiene que ver bien en qué exchange lo está haciendo, ¿no? Precisión, otra precisión. A pesar del revuelo que ha generado esta decisión de las autoridades monetarias chinas, lo cierto es que ya habían dejado claras sus intenciones respecto a estas nuevas monedas. Es decir, esto no es nuevo. China es consciente de que para que su nuevo yuan digital se implante, sobre todo sin contratiempos, es fundamental cortarle las alas a las criptodivisas descentralizadas. Esto es evidente, ¿no?
Efectivamente, eso está más claro que el agua, vamos.
Bueno, hay mucha gente que está diciendo, pero bueno, es que claro, China, como es un país comunista, pero es que la Reserva Federal igual, y el Banco Central Europeo igual, y el Banco de Inglaterra, que de momento se han limitado a mostrar su oposición por el uso de estas nuevas divisas, pero ya están dejando patente que la ofensiva regulatoria no ha hecho nada más que empezar. Veíamos a la ex ya, ¿no?, secretaria de Estado, Ana de la Cueva, sobrina de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ínclito Miguel Ángel Fernández Ordóñez, decir en Expansión, en el primer periódico económico de España, que las criptodivisas tenían riesgo de impago. Le traicionó el subconsciente. No es que tengan riesgo de impago, es que directamente pueden desaparecer si se interviene un exchange de este tipo. Por eso, los que saben de esto dicen, oigan, que cada uno tenga sus claves privadas, que las tenga en su posesión, las puede tener en un programita en su ordenador, las puede tener en un USB, pero las tiene él, no las tiene la casa de cambio, ¿no? Algunos analistas piensan que el momento de la decisión, en concreto de las autoridades chinas, no es casual. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado estos días, el país se enfrenta a una crisis de deuda similar a la experimentada por Estados Unidos y Europa en la pasada crisis financiera. La suspensión de pagos de Evergrande, que negocia en estos momentos la reestructuración de su pasivo, puede obligar al Banco Central de China a devaluar su moneda, y esto lo que haría sería incentivar aún más el uso de estas alternativas de mercado que ahora prohíbe estas criptos, ¿no? Entonces, durante la crisis financiera del 2008-2012, China decidió impulsar su demanda interna para capear la tormenta en Occidente y sustituyó deuda de Occidente por deuda de su propio pueblo, y tras años de crecimiento ahora debe encarar el pinchazo de la burbuja. Es decir, está en un momento clave para que crezca el uso de criptomonedas, ¿no? Esto es una revolución monetaria. Yo creo que desde que empezamos con los despegamos, don César, yo llevo dando la vara con esto muchísimo.
Sí.
muchísimo. Sí. Parecía que esto era ciencia ficción, que iba a llegar dentro de muchos años. La verdad es que no. La manipulación de los tipos de interés de los bancos centrales han creado la necesidad de alternativas descentralizadas. Y ahora, los burócratas de todos los colores de todos los países, con los ojos rasgados y los ojos rasgados, blancos, negros, rojos y azules, partidos e ideologías, intentan acabar con ellas para instaurar las CDBCs, monedas digitales de banca central. El yuan digital es uno, el dólar digital es otro, el euro digital es otro, la libra digital, etcétera, etcétera. Que son, que no les engañen, la primera piedra para la desaparición del efectivo y la herramienta clave para llevar hasta su último estadio la represión financiera, con la que los brujos monetarios aspiran a dirigir las economías. China tiene una ventaja respecto a esto, y es que en China el efectivo ya casi no se utiliza. No han tenido que prohibirlo. Ha bastado con impulsar el uso de dispositivos móviles para pagar y las super apps, y ya lo han conseguido. Pero aquí, en Occidente, seguramente lo tengan que hacer al golpe regulatorio, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo en todo esto? Pues que el incremento de masa monetaria que se deriva de esta planificación acabe provocando inflación endémica. Ahora tenemos inflación, pero todavía no sabemos si es endémica. Para todos aquellos que se han apresurado a titular China hunde al Bitcoin, China hunde las criptodivisas, les recuerdo que es la séptima vez que el gobierno chino realiza una ofensiva regulatoria de este tipo. Desde 2013, 7 veces. ¿Qué pasa? Pues que cuando esto ocurre, los mercados reaccionan con una caída de precios, pero el efecto cada vez es menor y más corto. De hecho, ya hoy ya se estaba recuperando, ¿no? Entonces, hay un meme en las redes sociales que China prohíbe el Bitcoin, porque claro, lo ha prohibido tantas veces, ¿no? Entonces, la cotización del Bitcoin ha aguantado bastante bien, cayó el viernes bastante, pero ya está otra vez en ese entorno de los 44.000, $45.000, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en esto sí que hay una diferencia notable. Es que en las otras ocasiones, en las 6 anteriores ocasiones, no existía un riesgo de ser procesado judicialmente por minar criptomonedas o por directamente pues hacer una transacción, hacer una compra con un Bitcoin, ¿no? Pero el pasado mayo, Pekín ya prohibió a los bancos y a otras compañías que ofrecieran servicios para este tipo de transacciones. Después, en varias regiones de China se suspendieron las operaciones de minado de criptomonedas a instancias del gobierno, alegando las preocupaciones por el alto consumo de electricidad. Una vez más, utilizando, ¿verdad?, el tema energético para desviar la atención. No tiene nada que ver el alto consumo de electricidad.
Cierto.
O
cierto.
Por lo menos no es tan relevante el peso en la explicación, algo tiene que ver, pero no es tan relevante como la necesidad de impulsar el yuan digital, ¿no? Y luego las emisiones de agentes contaminantes derivadas de su producción, ¿no? Como si la expansión monetaria no provocara contaminación global, ¿no? Entonces, muchos mineros chinos que llegaron a controlar casi el 70% de la potencia de computación mundial dedicada a obtener bitcoins, que se dice pronto, el 70%, y que estaban establecidos en estas regiones que comentaba, donde la electricidad era barata, pues se han marchado al extranjero. Es decir, seguirá habiendo mineros de bitcoin. Paradójicamente, crecerá el precio, porque a menos mineros, obviamente, el precio del bitcoin tenderá a subir. China seguirá con su ofensiva. Todas las miradas de China están puestas en los Juegos Olímpicos, don César. Ahí es donde quieren llegar. Vamos a tener ahí un hito importante, ¿eh? Va a haber un antes y un después de esos juegos que se celebran, creo que es en febrero, ¿no? Ya del año que viene. Y ahí quieren hacer su presentación en sociedad muchas cosas, ¿no? Ese yuan digital, con esos rumores que dicen que podría estar ligado parcialmente al oro. De momento son solo rumores. Por supuesto, ya hemos comentado aquí que eso sí que rompería completamente la baraja.
Eso sería algo tremendo.
Sí, sí,
eso sería algo tremendo.
Porque hoy en día el sistema fiduciario hace que las monedas no estén respaldadas por nada. Hombre, se podría decir que están respaldadas por los bienes y servicios que produce el país, ¿no? Donde esa moneda es de curso legal, ¿no?
Sí,
de alguna manera. Bueno. Por eso el dólar sigue siendo el dólar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero China también tiene unos bienes y servicios, una producción más que notable, pero si la ligara, ¿verdad?, al oro, pues la verdad es que sería pues un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Y mientras tanto, inflación. Hoy en España, don César, los precios industriales suben al mayor ritmo desde 1980.
Ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
Sí, y que los 80, la inflación era un problema, recordará usted.
Hombre, claro que me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Sí, porque además fue la época en la que yo empecé a ejercer la abogacía y claro que lo recuerdo. Recuerdo lo que era aquello, sí.
Los precios industriales, que son los precios que aplica el sector manufacturero, los productos que fabrica, han subido un 18% en el mes de agosto, sobre el mismo periodo del año anterior. Notable también el efecto comparación con 2020, que fue un año atípico, siempre lo digo, pero es la subida más abultada desde el año 1980, en plena crisis del petróleo, ¿verdad? Y en plena crisis inflacionista. ¿Y por qué sube tanto? Fundamentalmente por la energía, porque los precios de los productos energéticos se disparan un 41% sobre el año pasado. Es tremendo porque si nos olvidamos del año pasado, porque fue atípico, y miramos el mes anterior, la subida es de 7 puntos porcentuales, que es importante.
Es muy importante, es mucho, mucho. Sí. Y desde luego muy fuera de los parámetros también de la Unión Europea. O sea, es muy serio, ¿eh? Es muy, claro, serio.
Luego la gente no entiende y dice, bueno, ¿y por qué si voy al concesionario y me dicen que el coche no me lo van a dar hasta el año que viene o incluso para comprar una bicicleta tengo problemas? Pues los precios de la fabricación de productos básicos del hierro, por ejemplo, han subido un 58%. Por ejemplo. El de la fabricación de otros productos de primera transformación del acero, también vital, un 50,9%. Entonces, claro, evidentemente tenemos un problema. Curiosamente, los banqueros centrales nos estaban diciendo que todo esto se iba a acabar este año, a principios de 2021. Que lo de la inflación, ya en agosto, septiembre, tendríamos que empezar a ver cómo concluía. Ya comentamos el otro día que Jerome Powell en la Reserva Federal ya ha admitido lo que era un secreto a voces, y es que la inflación ha llegado para quedarse por lo menos unos cuantos meses. Y ahí está la espada de Damocles, don César, de la que hemos hablado mucho. Si no se suben los tipos de interés, pues el componente monetario de esa inflación, el derivado de la expansión monetaria, pues seguiría creciendo. El problema aquí, don César, es que no solo hay un componente monetario, sino que hay un componente estructural. Por un lado, ese componente energético del que estábamos hablando antes, de que hemos diseñado un sistema que obviamente hace aguas por todos los sitios, ¿verdad? Y luego también los efectos de cuello de botella propios de esas restricciones y de esos cambios, ¿no?, que se han producido a nivel geopolítico y sobre todo comercial en los últimos meses derivados del COVID. Así que, no sé, hasta los fertilizantes, don César, tienen ahora mismo un incremento de precio más que notable. Bueno, es que está subiendo todo.
No, está subiendo todo. Y fíjese que aquí, además, aquí en Estados Unidos, es algo que le está haciendo mucho daño a Biden. Le está haciendo mucho daño a Biden porque, por ejemplo, lo que era la recuperación del empleo, eso empezó ya en la época de Donald Trump. Y cuando se celebraron las elecciones, el empleo se iba recuperando, pero a muy buen ritmo. O sea, el problema es que de pronto la inflación la gente la nota y la nota mucho. Y la nota, por ejemplo, en el precio de la gasolina. Y no crea usted que la gente está muy contenta, ¿eh?
Claro, el tema del empleo es fundamental porque una de las razones que esgrime siempre la Reserva Federal para subir o mantener tipos de interés o para bajarlo siempre es la evolución del mercado laboral. Hay gente que no lo sabe, pero la Reserva Federal no tiene como mandato exclusivamente la estabilidad de precios, sino también el favorecer o potenciar el crecimiento económico. En el Banco Central Europeo no era así, aunque a partir de 2012 Mario Draghi, cuando anuncia el famoso programa de compra de deuda y aquella frase que dijo que haría lo que hiciera falta, el whatever it takes, para salvar al euro, a partir de ahí, pues efectivamente hay un cambio notable, ¿no? Pero siempre en todos los comunicados de la Reserva Federal se dice, siempre y cuando el empleo mantenga su bonanza, nos plantearemos subir tipos de interés o retirar los estímulos. Y si hay un impacto en el empleo, todo esto del tapering, la retirada de estímulos y la subida de tipos se retrasa. Con lo cual, fíjese, aquí tenemos un problema adicional, porque si se retrasa la subida de tipos, tienes un componente inflacionario más. Y esto es lo que yo he intentado explicar tantas veces, ¿no? Pero no porque sea muy listo, sino simplemente porque intento analizar un poco la teoría económica, y es: esto es un monstruo que va creciendo y cuando intentemos pararlo no vamos a poder, porque las medidas para pararlo van a favorecerlo de alguna manera, ¿no? Y esa es un poco la idea. No me extraña que en Estados Unidos estén preocupados. Apple y Tesla, por ejemplo, que son dos de las compañías cuya evolución bursátil ha sido protagonista, sobre todo en la era covidiana, ¿verdad? Yo creo que dos componentes clave de lo que es esa tecnología y de ese componente tecnológico que tiene la bolsa norteamericana, están temblando porque varios de sus proveedores en China han anunciado que van a suspender la producción en algunas fábricas durante varios días. Es decir, la cadena de suministro se rompe justo en la temporada alta de los productos electrónicos. Estamos entrando ahora en la temporada alta de los productos electrónicos. ahora es cuando viene, bueno, vienen las Navidades, pero viene también el ¿cómo se llama? El día este de la tecnología, que vaya, que durante 24 horas es el más barato comprar tecnología. Bueno, seguro que me entienden nuestros queridos amigos, ¿no?
Ahora viene, sin duda.
Ahora viene pues la época en la que todo el mundo pues compra productos electrónicos, ¿no? Y es la temporada alta, pues se produce esta crisis en ese momento, ¿no? No hay chips para móviles ni para coches. Es decir, hay un proveedor de Apple que se llama Unimicron Technology, que ayer, el domingo por la noche, sí, ayer, pues dijo que 3 de sus subsidiarias en China han paralizado la producción desde el 26 de septiembre hasta el 30 de septiembre, toda la semana, para cumplir con la política de limitación de electricidad esta que estaba comentando antes, ¿no? También en Taiwán hay restricciones de este tipo, ¿no? Los que fabrican los altavoces del iPhone de Apple, que también tienen varias fábricas en China, también han comunicado que suspenden la producción durante 5 días. Pero claro, si ya había un problema de suministro, pues imagínese ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras todo el mundo estaba mirando a Evergrande, mientras todo el mundo estaba pensando que se venía aquí en la quiebra del coloso, que teníamos un nuevo Lehman Brothers, lo que tenemos es un problema de suministro de productos gravísimo, ¿no? Y luego, que si hay un alto coste energético, sube el petróleo. Hemos visto hoy también que estaba subiendo el petróleo a unos niveles importantes, y hay países como en Reino Unido que directamente tienen problemas para garantizar el suministro de combustible. Esto implica supermercados desabastecidos en el primer mundo.
Sí.
5 días consecutivos al alza de precio del petróleo. Está en niveles de que no se movía desde octubre de 2018. Es manejable. Estamos hablando de un entorno de $80 el Brent y 70 y pico el West Texas. Pero cuidado, porque tenemos, por un lado, un aumento espectacular de la demanda. Bueno, en la India es que van como un tiro. La India pasa de todo esto que estamos diciendo aquí. Están consumiendo petróleo de forma espectacular. La actividad ha retornado ya allí, sí, que a niveles previos del COVID. Me recuerda mucho, cuando he estado investigando esto, algunos informes que leí hace unos años, donde decían que India no era el gran tapado y que estamos todos mirando a China y a Estados Unidos. Y alguna vez lo hemos comentado usted y yo, don César. Pero cuidado, porque es que allí sí que les da igual todo. O sea, allí van directamente ya por el camino de la recuperación. Los mayores productores están teniendo problemas para adecuar su oferta a las nuevas exigencias del mercado por la caída de la inversión que ha traído consigo la crisis sanitaria, también importante. El sector petrolero se ha enfrentado, por un lado, a la crisis sanitaria y, por otro, a la crisis regulatoria y política de la soga verde, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que hace que al final deje de haber inversión. Y el sector petrolero sin inversión muere. Es imprescindible. El ejemplo de PDVSA es fundamental.
Si tú es un caso clarísimo de manual.
Claro, tienes que invertir, tienes que estar siempre con nuevas prospecciones, tecnología, para reducir siempre tu coste. Además, está siendo penalizado porque se está beneficiando otras tecnologías que son más caras, pero que como no contaminan o no emiten CO2 o emiten menos que tú, pues entonces tienes un problema. Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que ahora hay problemas de suministro también de combustibles, ¿no? Las interrupciones de la producción mundial, que se producen siempre también, que hay siempre accidentes, hay cosas, pues ha hecho también que se retiren grandes cantidades de crudo de los inventarios. Y bueno, y el hecho también de que crezcan los precios del gas, porque si crece el precio del gas, entonces habrá algunos que se planteen, bueno, pues en lugar de utilizar gas, utilizo petróleo, y entonces al final, pues el petróleo, que era relativamente más barato para la generación de energía, pues va igualando el precio, porque eso es lo que también establece el mercado, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, o he utilizado una expresión española, que es los experimentos con gaseosa, que hace referencia, por si alguno no lo sabe todavía, aquí hay que tener mucho cuidado cuando uno hace experimentos, ¿eh? Porque si uno mezcla lo que no tiene que mezclar, pues al final sale ardiendo la cocina, ¿no? Pues tenemos un claro ejemplo de esto. Nos hemos pegado un tiro en el pie. Y que todavía haya gente que diga que de todo esto se sale invirtiendo más en renovables, potenciando las energías renovables y olvidándonos de la energía tradicional, o es que no se ha enterado de nada, o es que tiene intereses en ello y se está forrando con ello, ¿no?
Empezando en algunos casos se junta todo. O sea, no se han enterado de nada, pero además es que tampoco se quieren enterar,
Como lo que se ha decidido es salir de esta crisis que no hemos dejado, en realidad, la crisis financiera 2008-2012, creando una nueva burbuja, que era la burbuja verde, se han subido a ese carro tanto los hedge funds como las grandes gestoras, como los propios políticos, muchas empresas también, y ahora a ver quién dice que el emperador está desnudo, porque es evidente que el emperador está desnudo. El emperador va en pelota y además no va a poder encender la calefacción este invierno, y se va a helar de frío, ¿eh? Se va a tener que comprar una mantita o bebes un chupito de lejía, que yo creo que a lo mejor si te bebes un chupito de lejía, pues se te pone el pelo lumbre, don César.
Es muy posible, no me cabe la menor duda. Bueno, hay gente que no bebe lejía y están locos perdidos, o sea, ¿qué le voy a contar yo a usted? O sea, que es así. Bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias y me encuentro con usted dentro de un ratito en Hispania, ¿eh? Que todavía seguimos en Hispania.
Hoy vamos a hablar de poesía un poquito.
Vamos a hablar un poquito de poesía.
Un abrazo, don César, hasta luego.
Un abrazo.